Estás escuchando SBS en español.
En D13 comenzamos nuestro segmento Cibertendencias sobre Internet y nuevas tecnologías con Bianca Vaquero, quien nos cuenta que Facebook es investigada por una filtración de datos en el año 2019. Pero los datos filtrados incluyen millones de números de teléfonos, datos personales, como nombre o lugar de trabajo de los usuarios. Cuéntanos, Bianca, sobre esta noticia.
Entre los datos filtrados se encuentra el número de teléfono, aunque no todas las entradas de la base de datos tienen la misma cantidad de información. En algunos casos también se han filtrado nombre, la fecha de nacimiento, incluso el lugar de trabajo o las relaciones personales, si lo tenemos activo dentro de nuestro Facebook. Pese al potencial para usar estos datos para ataques personales, como por ejemplo el phishing, Facebook decidió no avisar a los usuarios afectados, alegando, entre otras cosas, que los datos se obtuvieron en 2019 y no en este año. Sin embargo, como ya sabemos, en la Unión Europea esas excusas no son suficientes, especialmente si tal como Facebook ha admitido, la compañía ya conocía esta filtración desde hace años. Esto vulnera la GDPR, que es esta normativa europea de protección de datos, que es obligatoria desde 2018. Así lo considera la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, uno de los grandes organismos europeos relacionados con la privacidad y que ha lanzado una investigación contra Facebook. Ante la publicación de esta base de datos, la DPC contactó con la sede de Facebook en Irlanda con una serie de preguntas relacionadas con el posible ataque, ante las cuales la compañía presentó una cierta cantidad de respuestas. Ante estas respuestas, la DPC considera que es necesaria una investigación para comprobar si una o varias provisiones de la GDPR han sido o están siendo en la actualidad vulneradas por la compañía. Además, la comisión considera apropiado comprobar si Facebook ha cumplido con sus obligaciones en la gestión de datos personales de los usuarios de sus servicios, no solo de Facebook, incluyendo los que permiten pasar contactos entre servicios, como por ejemplo Facebook Messenger con Instagram. Aunque la GDPR es más famosa por obligar a las páginas web a incluir un aviso de cookies, que seamos sinceros, casi todo el mundo ignora, también incluye varias provisiones relacionadas con los pasos que la compañía, o cualquier compañía, deben dar cuando descubren que ciertos datos de los usuarios han sido comprometidos. En concreto, las compañías deben avisar a los organismos correspondientes en un plazo de 72 horas después de que se descubra esta filtración. Sin embargo, en una publicación centrada en defender su inocencia, Facebook ha confirmado que conocía esta filtración desde 2019. Este intento de quitar importancia al asunto le puede costar bastante caro ahora a la gran F, ya que la GDPR contempla multas bastante graves por mantener este tipo de problemas en secreto. Sin embargo, y yo creo que es lo más grave, Facebook no solo no avisó a las autoridades pertinentes, sino que se niega a informar a los usuarios afectados, alegando que no podrían hacer nada al respecto aunque se supiese que se han filtrado los datos. Para defenderse, Facebook ha recalcado que la filtración no es resultado de un ataque hacker, sino que la base de datos se creó copiando los datos accesibles en la plataforma, y afirma que ya no es posible repetir este tipo de acción y que mantiene sus equipos dedicados a vigilar el acceso de datos. Ya veremos en qué acaba todo esto.
Investigadores españoles descubrieron una vulnerabilidad en WhatsApp que, usada de manera adecuada, puede bloquear nuestra cuenta de la popular aplicación para siempre. Esta falla juega incluso con el sistema de verificación a dos pasos. Bianca, ¿qué nos puedes contar sobre este descubrimiento?
WhatsApp es la última gran tecnología en sufrir un fallo de seguridad. Los investigadores ubicados en España, Ernesto Canales y Luis Márquez, han descubierto en la popular aplicación una vulnerabilidad que tiene un gran alcance debido al gran impacto que puede tener en la vida de mucha gente que utiliza esta aplicación. Tanto es así que están afectados, irónicamente, ¿no? Incluso los usuarios que han activado esta verificación en dos pasos, que es una medida de seguridad extra que siempre se recomienda activar. Y es que el problema reside en varios procesos de la aplicación, que siendo explotados de una manera correcta permitirían incluso el bloqueo de las cuentas, tal y como podemos leer en la revista Forbes. El procedimiento para explotar esta falla permite a los atacantes conseguir bloquear de forma permanente cualquier cuenta mediante los SMS de verificación o cuentas de correo electrónico. electrónico. Y, como veremos ahora a continuación, es bastante sencillo conseguirlo por completo. Es más, cualquiera puede introducir el número de teléfono de cualquier usuario de WhatsApp para solicitar este código SMS o la llamada de verificación. Ya esto de por sí se podría considerar pues un tipo de vulnerabilidad, ya que los ciberdelincuentes pueden llevar a cabo este proceso aún con la cuenta en uso normal, sin la necesidad de la verificación en dos pasos. Es decir, que aunque el usuario pueda seguir usando su cuenta, es decir, que no pasaría nada, y la esté utilizando de manera normal, una persona externa puede usar su número para solicitar este SMS. Y es aquí donde el problema se hace todavía más grande, ya que si el atacante sigue solicitando este SMS, que obviamente no puede introducir ya que lo recibiría la víctima en este caso, este podría elegir que la aplicación envíe un código nuevo en un plazo de 12 horas. En este lapso de tiempo, pues se bloquea la introducción de códigos de seguridad. Es en ese instante, pues cuando la persona agenda, el atacante envía un mensaje de correo electrónico al soporte de WhatsApp a través, pues, de un nuevo correo electrónico con un mensaje diciendo, pues, que la cuenta ha sido robada y que pide que se desactive por completo ese número. Ya que WhatsApp, pues, no tiene ninguna manera de saber si la persona que ha enviado ese correo es realmente la dueña de la cuenta, se toman medidas preventivas. La cuenta automáticamente dejaría de funcionar en el teléfono de la víctima y una notificación le advertirá de que su número de teléfono ya no está registrado en WhatsApp en ese teléfono. El gran problema es que la víctima no podrá volver a registrar WhatsApp en ese teléfono. Se muestra un mensaje de error tanto para el atacante como para la víctima, más o menos diciendo, pues, que quedan X segundos para generar una nueva clave. Así, la cuenta de usuario se bloquea de forma indefinida y la única manera de recuperarla es si el usuario, pues, contacta directamente con el soporte para la revisión manual, eso sí, del caso. Si bien es cierto que es bastante enrevesado, es fácil pensar que, pues, no nos puede afectar, pero no deja de ser una vulnerabilidad muy grave que, de explotarse debidamente, puede llegar a bloquear cuentas así, pues, permanentemente. Eso sí, WhatsApp de momento no ha confirmado a Forbes si tiene intención de solucionar este problema. Bueno, y ahora vamos a imaginar una situación. Imaginemos que queremos comprar un teléfono móvil, pues normalmente, ¿no? Y un número de teléfono. Vamos a una tienda y al dependiente, pues, nos va a pedir un documento de identificación y luego que escaneemos nuestra huella digital. Y si no lo hacemos, pues no tenemos móvil. Eso está a punto de pasar en México. El Senado de este país ha aprobado la creación del llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que asociará a cada usuario con diversos datos, entre los que se encuentran datos biométricos. Esta distópica propuesta, ¿no?, o futurista, como lo queramos llamar, ha encendido bastantes alarmas y varios organismos y asociaciones de activistas han estado protestando abiertamente, pues, ante todo esto. El Senado aprobó por 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones la creación de este registro. En él constarán datos, pues, como el número de teléfono móvil, la fecha y hora de activación, el nombre y la nacionalidad del usuario y, pues, una clave de única de registro de población llamada CURP. Y lo más inquietante, pues, esto es lo que hemos dicho, datos biométricos que podrán ser, pues, los del representante legal de la persona física en el caso, por ejemplo, de los menores. El Movimiento Regeneracional Nacional, al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyó esta creación de esta reforma. Según sus responsables, el patrón será una útil herramienta para luchar contra delitos como la extorsión y los secuestros que a menudo, pues, se hacen uso de teléfonos móviles para la comunicación con las víctimas. Esta legislación le daría a las operadoras de telefonía como Telcel o AT&T un plazo de 2 años para recolectar estos datos y cedérselos al gobierno mexicano. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se encargará de crear y gestionar este padrón, que no solo recolectará, pues, datos de nuevos clientes, sino de todos los que ya adquirieron un número de teléfono móvil con anterioridad. Varios grupos de civiles han indicado que la medida pondría en riesgo los datos de los clientes y que, pues, no serviría prácticamente de nada a la hora de luchar contra el crimen. La medida, eso sí, no es nueva, ya que países como Tailandia anunciaron un sistema similar, a finales de 2017. Esta reforma ya se intentó aprobar hace ya bastante tiempo, hace más de una década, pues se esgrimieron estos mismos argumentos, ¿no? Pero el intento por aprobar esta ley fracasó. Este padrón no es más que una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, que fue un intento fallido de 2008, pues durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Aquel registro fue de hecho eliminado en 2011 debido a que su base de datos fue filtrada y expuesta en el mercado negro. Según el organismo de Red en Defensa de los Derechos Digitales, En vez de incidir en la reducción de la delincuencia, los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 48% respectivamente durante el periodo de vigencia de este registro. Los esfuerzos por reactivar esta reforma han tenido, eso sí, éxito ahora, y López Obrador indicaba que se trataba tan solo de un registro para cuidar a la población, añadiendo que no van a llevar a cabo acciones de espionaje. Senadores de la oposición han indicado que impugnarán esta nueva normativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si no se logra echar atrás esta medida, el nuevo padrón entrará en vigor de forma efectiva a lo largo del año que viene, de 2022.
Finalmente, México quiere vincular los números de teléfonos a los datos biométricos. ¿Podrías desarrollar más esta noticia sobre lo que han llamado el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en este país latinoamericano?
Bueno, y ahora vamos a imaginar una situación. Imaginemos que queremos comprar un teléfono móvil, normalmente, ¿no? Y un número de teléfono. Vamos a una tienda y al dependiente nos va a pedir un documento de identificación y luego que escaneemos nuestra huella digital. Y si no lo hacemos, no tenemos móvil. Eso está a punto de pasar en México. El Senado de este país ha aprobado la creación del llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que asociará a cada usuario con diversos datos, entre los que se encuentran datos biométricos. Esta distópica propuesta, ¿no?, o futurista, como lo queramos llamar, ha encendido bastantes alarmas y varios organismos y asociaciones de activistas han estado protestando abiertamente ante todo esto. El Senado aprobó por 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones la creación de este registro. En él constarán datos como el número de teléfono móvil, la fecha y hora de activación, el nombre y la nacionalidad del usuario y una clave única de registro de población llamada CURP. Y lo más inquietante, esto es lo que hemos dicho, datos biométricos que podrán ser los del representante legal de la persona física en el caso, por ejemplo, de los menores. El Movimiento Regeneracional Nacional al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó esta creación de esta reforma. Según sus responsables, el patrón será una útil herramienta para luchar contra delitos como la extorsión y los secuestros que a menudo se hacen uso de teléfonos móviles para la comunicación con las víctimas. Esta legislación le daría a las operadoras de telefonía como Telcel o AT&T un plazo de 2 años para recolectar estos datos y cedérselos al gobierno mexicano. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se encargará de crear y gestionar este padrón, que no solo recolectará datos de nuevos clientes, sino de todos los que ya adquirieron un número de teléfono móvil con anterioridad. Varios grupos de civiles han indicado que la medida pondría en riesgo los datos de los clientes y que no serviría prácticamente de nada a la hora de luchar contra el crimen. La medida, eso sí, no es nueva, ya que países como Tailandia anunciaron un sistema similar a finales de 2017. Esta reforma ya se intentó aprobar hace ya bastante tiempo, hace más de una década, se esgrimieron estos mismos argumentos, ¿no? Pero el intento por aprobar esta ley fracasó. Este padrón no es más que una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, que fue un intento fallido de 2008 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Aquel registro fue de hecho eliminado en 2011 debido a que su base de datos fue filtrada y expuesta en el mercado negro. Según el organismo de Red en Defensa de los Derechos Digitales, en vez de incidir en la reducción de la delincuencia, los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 48% respectivamente durante el periodo de vigencia de este registro. Los esfuerzos por reactivar esta reforma han tenido, eso sí, éxito ahora, y López Obrador indicaba que se trataba tan solo de un registro para cuidar a la población, añadiendo que no van a llevar a cabo acciones de espionaje. Senadores de la oposición han indicado que impugnarán esta nueva normativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si no se logra echar atrás esta medida, el nuevo padrón entrará en vigor de forma efectiva a lo largo del año que viene, de 2022.
Muchísimas gracias, Bianca Vaquero, por tu información en Cibertendencias de Radio SBS.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.